Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Buenas tardes, qué placer saludarles. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado ustedes? Bueno, estamos ya en martes 1 de junio, fíjense ustedes, comenzando mes. Se nos fue mayo, comenzamos junio con ánimo, con alegría, con espíritu. Son las 2 de la tarde en todo el territorio nacional y usted está en sintonía del Independiente Radio. Gracias por estar con nosotros en esta hora de información, de análisis, de cultura, de participación ciudadana sobre todo, ¿verdad? Y como les dije el viernes, a partir de junio comenzábamos solo martes y jueves, ¿verdad? Aquí el programa en la radio. Así que aquí estamos en este martes, contentos, muy contentos y al 100. Yo no sé cómo están allá en la cabina y en redes sociales los muchachos, ¿verdad? Francisco y Jefferson, Erasmo, ¿cómo están ustedes ahí?
Ya listos por el programa al 100, al 100. Emocionados.
Es con todo, listos. Bueno, ahí está la dupla romántica del 106.9. ¿Cómo está Jefferson, Erasmo?
Al 100 también, al 100, ya listos para el Independiente Radio.
Eso está muy bien. Y quiero que también ustedes estén en su casa, así, al 100, ¿verdad? Con todo, en las mejores condiciones para hacer juntos un programa con la audiencia como ustedes, excelente, ¿verdad? Y como siempre yo les doy un par de toquecitos así de mensaje. El respeto, fíjense, el respeto. El respeto es fundamental para la convivencia, hay que ser educados, respetuosos, en donde quiera que nosotros estemos, en donde vayamos pasando, con los padres, en el colegio, en la calle, en la casa, en la escuela, en todos lados hay que ser respetuoso, es fundamental, y sobre todo honrar a padre y madre, es respetar a los ancianos, respetar al profesor, respetar lo ajeno. Así, con ese mensaje comenzamos el programa de hoy, y tienen ahí ustedes ya todas las coordenadas de nuestro programa, ¿verdad? En internet, si no tiene la frecuencia porque le falla, porque hay alguna dificultad, o allá en el extranjero, hasta Denver, que nos están escuchando. Ya vamos a dar el mensaje y el saludo al señor Maravilla, aquí en Mexicano, de parte de su hijo, desde Denver, Colorado, un gran oyente y también colaborador del Independiente Radio. Nos pueden escuchar en el www.radios.com.sb y por supuesto los podcasts que ahí están a disposición de ustedes. Vamos a tener un gran programa, pero antes de darles nuestra agenda de este día, vamos a dar nuestro pésame a la familia de Manuel Escalante, este defensor de derechos humanos. Acompañémosla con aquella canción que habla de trascendencia del gladiador. Correcto, ese momento que sentís que te toque el alma y va en honor a Manuel Escalante, defensor de los derechos humanos, profesional, bueno, de la judicatura, del derecho, que bueno, se ha lamentado mucho su pérdida de parte de la mayoría de organismos defensores de derechos humanos. Bueno, el padre Tojaira dijo que dejó una huella importante tanto desde sus dotes y cualidades humanas como desde su alta calificación jurídica. Bueno, el doctor Iván Solano dijo que continuará brillando e inspirando a los que nos quedamos. Bueno, parte de su trabajo lo hizo en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana IDUCA. Fue coordinador también del Observatorio Universitario de Derechos Humanos. Le decían Palo o Palito, le llamaban cariñosamente sus amistades, estudió en el externado, ¿verdad? Y por supuesto van a recordarle, no solo por su valioso aporte en materia de defensa de derechos humanos, sino también por su humanismo, por su ética, que tanto lo caracterizaba, que eso es lo que hace falta, mucha ética es lo que hace falta acá en este país. Es que lo lamentamos mucho, nuestro pésame para la familia y para Manuel, en donde te encuentres, Manuel, un abrazo de parte de todo el equipo, el colectivo, todos los oyentes del Independiente Radio. Es que hay hombres que luchan un día y hay otros que van a la eternidad, ¿verdad? Entonces es importante recordarlos, son esos que trascienden realmente.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Bueno, de esos es Manuel Escalante. De esos es Manuel Escalante, de los imprescindibles. ¿Verdad? Se le va a extrañar mucho, por supuesto. Pero aquí seguimos. En las batallas cotidianas, en la lucha. Hoy vamos a tener un programa, miren. Hay cosas que no se pueden creer. La congresista Norma Torres ha dicho que hay amenazas a su vida de unos pandilleros allá, y le amenazaron a su papá, imagínese, a su esposo, perdón. Y ella relaciona que es a partir de sus críticas con el presidente. Vamos a escucharlos. También hay unos migrantes que en este 2 aniversario de la administración y del régimen Bukele también dan su opinión, ¿verdad? De rechazo, ¿verdad? Al gobierno. Son unos migrantes que expresan eso. También vamos a tener una opinión sobre el tema del agua, ¿verdad? Yo voy a comentar un poquito de eso también, creo que es el tema que tiene que unificar a todo el movimiento social. Y luego hay una denuncia de indigentes de dormitorios públicos que ahí en el Cate Miranda, pues les han cerrado y les cerraron, ¿verdad? Se hizo una presión, se les abrió, se les ha vuelto a cerrar. O sea, están jugando con ellos los dormitorios públicos, o sea, afectando a los pobres, gente que no tiene dónde dormir, gente que solo va a reclinar su cabeza ahí. O sea, se lo cerró la nueva alcaldía. Es increíble todo esto. Y por supuesto, nuestro pan Albino Vino, 2 años de falsedades y magia, 2 años de corrupción y mentiras. Nuestra opinión editorial y, desde luego, por supuesto, la parte que tiene que ver con la opinión ciudadana. En el aula literaria vamos a hablar del MUPI, el Museo de la Palabra y la Imagen, de Santiago Consalvi, está cumpliendo años. Vamos a dar una pequeña reseña y por supuesto le vamos a dar sus respectivos aplausos. Y los latigazos los vamos a dar ahí al alcalde Durán, por estar afectando a estos pobres, de los más pobres, ¿verdad? Eso no puede ser. Y también vamos a hacer un par de comentarios sobre cómo nos encuentran estos 2 años, ¿verdad?, de administración. Va bien rápido el tiempo también. Y hay una concentración el domingo, al 6 de junio, a las 3 de la tarde, en el monumento La Constitución. Le llaman Gran Concentración, No al Golpe. Voy a hablar también de esta concentración y de la otra concentración que hubo el sábado, y voy a hacer un análisis sobre esas temáticas, ¿verdad? Cómo podemos ir, pues, enrumbando y viendo y la visión de las cosas, y por supuesto cómo nos encuentran estos 2 años, ¿verdad? Con completamente endeudados, con el tema de los desaparecidos desbordados, la gente no haya qué hacer. Hoy va a rendir su informe el presidente de la República en la Asamblea, y hay una pregunta sobre muchos temas también, ¿verdad? Sobre muchos temas vamos a abordarlo aquí en el Independiente Radio, pero sobre todo la vamos a pasar bien esta hora. 2:10 en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio,
la verdad de todas las cosas.
2:11 p.m. en todo el país. Nos escriben varios oyentes. Miren, una nos dice uno, bueno, porque explíquenos el origen de junio. Bueno, lo que pasa es que este nombre de junio tiene dos explicaciones y no hay todavía decisión en los historiadores cuál es la verdad del origen del nombre de junio. Algunos dicen que lleva en honor a un fundador de la República Romana, del Imperio Romano, que se llama Lucio Junio Bruto. Mira, sin embargo, otros creen que es a la diosa Juno, en honor a la diosa Juno. Hay una iconografía romana que se presenta bajo la figura de un joven desnudo que señala con el dedo un reloj solar, para poder entender esto. Como les decía, junio viene del latín Junius, ¿verdad?, que significa mes de Juno, el sexto mes del año en el calendario gregoriano. En el calendario romano era el cuarto mes, porque enero y febrero estaban hasta el final. Entonces, es bien interesante la historia. Se cree que Juno era hermana y a la vez esposa de Júpiter, y que representa la feminidad, y que reunía todos los atributos para esa sociedad tradicional. Entonces ahí está rápidamente la historia. No se sabe si es en honor a un fundador de la República Romana o a Juno, ¿verdad?, la hermana y esposa de Júpiter. Así las cosas. Y otro oyente nos envía un audio de Manuel Escalante y dice de que, mire, si lo podemos poner en honor a él, claro que sí, ¿verdad? Escuchar. Y fue hace una semanita que estaba dando él parte de estas declaraciones. Escuchemos a Manuel entonces.
Es común que acá se hable mucho que quien defiende derechos humanos es defensor de delincuentes, ¿no? Esa estigmatización que no solo viene de los funcionarios públicos, sino que se genera dentro de la misma sociedad. El realizar esta labor, como ustedes sabrán, no es fácil. Es estar expuesto ante la misma sociedad civil, no solo ante el Estado. Y frente a eso también, pues, es una vocación al final, ¿no? Durante 27 años, El Salvador ha estado hablando, platicando, discutiendo sobre el tema de derechos humanos, ¿no? Y las instituciones públicas han estado expuestas, también la sociedad. Sin embargo, nuestra perspectiva es que los derechos humanos es un modo de vida. Los derechos humanos no solo se conocen, sino que también se ejercen.
Palabras en memoria de Manuel Escalante, con un pensamiento claro, pero sobre todo su personalidad y su ética, un ser integral. 2:14 p.m. en 2:14 p.m. en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Imagínense ustedes que la congresista Norma Torres ha denunciado que han llegado pandilleros a amenazar a su esposo y que están rondando la calle. En una entrevista con Telemundo, esta funcionaria de alto rango denunció y dice que llegaron a su casa, intentaron cruzar la calle y parecían muy pandilleros, dice. Bueno, esta frase de Norma Torres, ella dijo ahí en Telemundo que es una serie de amenazas e intimidaciones que ella está recibiendo a través de redes sociales en las últimas horas por simpatizantes de Nayib Bukele en Estados Unidos. Esta cosa es seria, man. Esta cosa es grave. Escuchemos el reportaje de Telemundo ahí cuando habla y luego hacemos un análisis rápido de eso.
La congresista hispana Norma Torres de California rompe el silencio tras una serie de amenazas y actos de intimidación.
Anoche llegaron unas personas aquí cerca de mi casa a cruzar la calle. Parecían que eran pandilleros, llamándole a mi esposo, haciéndole esto.
Cuenta que todo inició con mensajes violentos en redes sociales, algo que interpreta como una reacción virulenta a sus críticas al presidente salvadoreño.
Vienen directo los que apoyan al presidente Bukele. Su army de trolls, cuando él los empujó que me comenzaran a atacar.
Y es que la congresista ha reclamado en público a los países del Triángulo Norte, incluyendo a El Salvador, la corrupción y la migración masiva de sus habitantes hacia Estados Unidos, lo que ha generado choques con el mandatario salvadoreño. Mire, señora, leyó que los niños son de Ecuador y no de El Salvador, debería de usar una parte del cheque de sus financistas para comprar anteojos, escribió Bukele. A lo que la congresista respondió: presidente Bukele, le digo otra vez, esto es el resultado de dictadores más interesados en su propio beneficio. Mándame nuevos anteojos, quiero mirar el sufrimiento de la gente en sus ojos.
Si se atreven a llegar a mi casa, yo me voy a defender y voy a defender a mi familia también.
La congresista Torres no es la única. En general, según la policía del Capitolio, las amenazas a miembros del Congreso se han duplicado. Y apenas hace unos días, la Cámara de Representantes aprobó una ley que daría seguridad extra a los legisladores amenazados. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.
Bueno, ahí estaba, en Telemundo. Ya nos están escribiendo un oyente desde Estados Unidos que nos dice: esto es peligroso. Parece que esa gente no saben que no se están metiendo con una congresista. Se están metiendo con todo un sistema bicameral del gobierno. Especulando lo que pudiera llegar a pasar es que a Nayib le toque lo mismo que a Noriega de Panamá, nos escribe un amigo oyente. Y también recibimos distintos mensajes de oyentes de diferentes partes de El Salvador, pero sobre todo este amigo también que nos escribe desde Denver. Y este día tuvimos una plática larga temprano y él, pues, con todo el apoyo, está echándole el hombro también ya al Independiente Radio y nos dijo que saludáramos a su padre, al señor Maravilla, ahí en Mexicanos, y por supuesto que lo estamos saludando y le vamos a dar pues todos sus respaldos. Y gracias por el apoyo también que están dando al Independiente Radio. Y imagínense lo que dijo ella, fue rápido, lo habló, pero yo lo logré captar. Dijo: Army de troles, dijo, ¿verdad? Es Army de troles, es decir, un ejército, me mandaron un ejército de troles. Si le mandan troles a esta señora, congresista, ¿verdad? Army de troles. Imagínense cómo no será con alguien que esté en contra o que, alguien que no desee las amenazas. Bueno, eso es lo que está expresándose aquí en este tema. Por supuesto, rechazo total a ese army de troles, como dice la congresista Norma Torres. Y ojo, es riesgoso y este día ya llegó la nueva encargada de negocios que va a fungir como embajadora. A ver qué pasa. A ver si se socan las tensas, las cuerdas. Vamos a estar expectantes sobre eso. 2:18. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bien, vamos a irnos siempre sobre el tema de Estados Unidos. Hay diferentes migrantes salvadoreños en todo el mundo. En Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Europa. Y ellos han preparado una especie de audio para este segundo aniversario de la administración Bukele. Yo creo que está clarísimo el rechazo ahí que ellos expresan de esto y lo tienen muy bien sentido. Escuchemos la visión de salvadoreños en el extranjero.
A 2 años de gobierno de Bukele,
2 años de autoritarismo y desmemoria en El Salvador,
desde Ciudad de México,
desde Los Ángeles, Estados Unidos,
desde Buenos Aires, Argentina,
desde la ciudad de Montevideo,
desde Zurich, Suiza,
desde Berlín, Alemania,
desde la ciudad Toronto, Canadá.
Alzamos nuestra voz y denunciamos
la militarización de la vida y los territorios,
el empeño del futuro de las mayorías,
usurpación de poderes,
la construcción de la impunidad,
la persecución a las voces disidentes,
negación de demandas populares históricas,
el desfinanciamiento de políticas públicas con perspectiva de género y LGTBIQ+,
política gubernamental de desmemoria,
llevado adelante por los 3 poderes del Estado salvadoreño,
subordinados a la figura de Nayib Bukele.
Ante la política de autoritarismo y desmemoria,
respondemos con solidaridad internacional, lucha y organización.
Bueno, excelente. Respondemos, dice, solidaridad internacional. Fíjense qué bonito eso. Solidaridad internacional. Se están moviendo. Y coordinar ese audio, que es a la vez video, no es fácil. De todos esos países que ustedes lograron escuchar ahí. Rechazo, dice, al autoritarismo, rechazo a la desmemoria, rechazo a no atender temas importantes. Entre esos temas está el tema del agua, del cual yo quiero hablarles ahora. Es un tema importante, porque este tema puede ser el catalizador de la unidad del movimiento social y de las luchas que vienen. Si se logra recomponer la agenda del movimiento social y no dejarse arrastrar por la agenda, digamos, oficialista, que digamos las organizaciones sociales, el movimiento popular, el movimiento social, el movimiento sindical, que logren activar un solo eje temático y sobre solo ese mismo eje avanzar, sería como una gran victoria. Por eso vamos a tocar ese tema, pero antes que nos ilustre el padre rector Andreu Oliva de la UCA sobre este tema del agua, ¿no? Que es un tema que casi no se toca, que no se toca, porque claro, tenemos ahorita una invasión, una saturación de agenda y de temática oficialista. Entonces es importante ir abriendo los ojos sobre ese tema. Escuchemos al padre Oliva y luego hacemos una reflexión. Adelante.
Algunos han afirmado que Nuevas Ideas tenía la decisión de legislar en favor de una ley del agua que tuviera en cuenta las necesidades de la población y que impidiera su privatización. Sin embargo, una vez sentados en la Asamblea, la Comisión del Medio Ambiente rechazó continuar el proceso de aprobación de la propuesta ciudadana de la Ley del Agua, porque según la presidenta de dicha comisión, las leyes anteriores no tienen ni la más mínima palabra para el beneficio del pueblo. Así, el trabajo realizado pasó a archivo y los nuevos diputados tendrán que comenzar de cero. La presidenta de la comisión parece ignorar que fueron las organizaciones sociales las que lucharon por la aprobación de una ley de agua y que la propuesta desechada contaba con el apoyo de las mismas. Tampoco puede ignorar que detrás de la lucha para que la anterior legislatura aprobara una enmienda constitucional que definiera el derecho al agua y al saneamiento como un derecho constitucional, están muy diversas instituciones con fuerte arraigo social, incluida la Iglesia Católica, los movimientos ambientalistas y las organizaciones de derechos humanos. Es lamentable que la nueva Asamblea no esté consciente de ello y que actúe tan simplemente solo por querer borrar de un plumazo cualquier vestigio de lo actuado por los que considera sus enemigos políticos. Si de verdad buscan servir a la población, deben abrir los ojos y los oídos a los que saben de la problemática del agua y tienen mayor contacto con la población que los mismos diputados. Difícilmente los nuevos legisladores podrán formular una ley más favorable al pueblo salvadoreño que la propuesta presentada por las organizaciones sociales y hoy archivada. El acceso al agua es un grave problema. Las continuas reparaciones en el sistema dejan sin servicio a amplios sectores de la capital. Las protestas y quejas por la mala administración del agua no cesan. La falta de legislación sobre el agua retrasa la tarea de elevar la calidad del servicio e impide que los usuarios puedan gozar de ese vital líquido. Ya se verá cuánto tardan los diputados en salir de su apreciado cero y si tienen la capacidad para formular leyes complejas y si la población les tiene paciencia y comprensión cuando el agua sigue sin llegar a las colonias.
Bueno, ese es un editorial del padre Andreu Oliva, el rector de la UCA. Excelente el planteamiento que hace. Critica que la nueva asamblea envió archivo todo lo que se había avanzado en esta ley de agua, que era una propuesta ciudadana. Entonces, claro, haciendo una interpretación de esto, miren, el movimiento social no ha logrado unirse, no ha logrado hacer esa especie de sombría que yo decía, esa posibilidad. Bueno, el sábado hubo un movimiento de grupos de izquierda a izquierda extrema, el sábado. Yo lo anuncié aquí como última hora porque me lo enviaron. Bueno, esos grupos, bueno, la muestra fue pírrica. Bueno, me ha llegado otra convocatoria, pero esta vez es de grupos de derecha, una gran concentración al golpe, este es el monumento a la Constitución. Bueno, evidentemente va a ser un poquito más grande esta derecha que la del sábado, pero que no va por ahí. No va por ahí la cosa. La cosa va en encontrar un tema que juntos, que sea de interés nacional, que sea de urgencia nacional, como decía el padre Andreu, y sobre esa base, sobre ese tema, organizarse y movilizarse y exigirse. Bueno, qué mejor que el tema de la ley del agua. La ley del agua, que fue una propuesta ciudadana, en donde estuvieron las organizaciones sociales, las iglesias, ambientalistas, de derechos humanos, académicos. Yo recuerdo esa presión que se hizo a la asamblea anterior. Bueno, entonces, esos movimientos que hay, de izquierda, de extrema izquierda, ¿verdad?, que están protestando contra el régimen, contra la administración actual, bueno, está bien que expresen su rechazo. Bueno, el sábado está la que va a haber en la Constitución de la República también, una gran concentración al golpe. Bueno, desde el otro lado, de otras organizaciones, más de derecha. Bueno, pero ¿qué tal si se unen sobre un tema y todos empiezan a movilizarse sobre la ley del agua, exigir la aprobación de la ley del agua y que la nueva asamblea retome la propuesta ciudadana, esa que sea la petición, y sobre eso, ¿vea?, imponer un tema, ¿vea?, meterlo en agenda, hacer que se hable de él, y entonces se discute, y entonces, claro, empiezas a hacerle fisuras al poder, si no, no le vas a hacer ni cosquillas al poder. O sea, claro, el poder va a tener que poner atención a esto. Si va el obispo, si van rectores, si van estudiantes organizados, si van sindicatos organizados, si van movimientos sociales, si van movimientos populares. Así es la cosa. Así va a empezar a hacérsele una fisura, porque de acuerdo a los datos que se dan, de los cuales vamos a hablar en el Pan Pan al Vino Vino, bueno, el andamiaje, digamos, que se ha montado gubernamental, está bien fuerte. Por eso era interesante tocar este tema. 2:28 p.m. en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, y ahora vamos con otra cosa que también sucedió este fin de semana, que vamos a darle los latigazos, ¿verdad? Y le vamos a poner ahí la hipocresía, el ratito, y no sé si te acordás de la de los cerditos, un ratito, pero sí tenemos que darle. Vamos, yo quiero que escuchemos una denuncia que hicieron, donde a los indigentes, a la gente que no tiene dónde dormir, y que les prestan en estos dormitorios públicos que llegan ahí, ¿verdad?, y piden posibilidad para descansar y seguir al siguiente día en su vida de miseria, en su vida de pobre, en su vida de indigencia. De los pobres de más pobres. Bueno, llegaron una tarde, ¿verdad?, a ver, y ya, cerrado, con candado, orden del nuevo alcalde, Mario Durán. Escuchemos el momento en que alguien les filma y pone la denuncia, porque con las redes, eso es lo interesante con las redes. Escuchemos el momento de la denuncia y lo analizamos también.
Por este medio se le hace un llamado a...
Adelante.
Bueno, por este medio se le hace un llamado a...
Bueno, se nos corta ahí la comunicación, ¿verdad? Vamos a retomarlo entonces aquí desde este espacio.
Bueno, por este medio se le hace un llamado a la presidencia de Nayib Bukele. Todas estas personas que están acá ahora mismo estaban alojándose en el dormitorio público Katia Miranda, el cual por la nueva administración de Mario Durán, ahora se les informó hasta ahorita por un agente del CAN que va a permanecer cerrado.
Se nos corta en ese momento, pero es importante también cuando ellos van avisando, porque ponen la denuncia. Ellos van haciendo la denuncia.
Bueno, por este medio se le hace
ahora todavía tienen todas estas personas ahí. Y si nos ayudan a compartir el video, por favor, para que llegue al presidente y vea de cómo están estas ancianitas acá, aquí ya personas de 80 años, muchas personas mayores, las cuales van a quedar en la calle ahora por las decisiones que han tomado las nuevas administraciones, ¿verdad? Así que por favor, a todo el que mira el video, compartirlo para que pueda llegar a los ojos de la...
Bueno, miren, este video se compartió, se hizo circular, es indignante. Yo lo hice circular con esa palabra de indignación, esa es la palabra que yo le coloqué. ¿Por qué? Porque ancianitas, ancianitos, le cierran los dormitorios públicos. Fíjense que yo no sé, un día decía yo, bueno, si yo tuviera dinero, porque uno le dan esos sueños a veces, ¿verdad? ¿Yo qué haría con los pobres de los pobres? ¿Saben qué haría yo? Haría de unas especies como de, yo los he visto en algunas películas y en algunas imágenes, pondría como una especie de esos contenedores que son baños, duchas, y hay ropa limpia, y porque lo más duro de la indigencia y lo más fuerte de la pobreza es el andar sucio, el no andar limpio. No es tanto no comer, fíjense. O sea, cuando explicas, cuando te vas al alma y al corazón del indigente, es sentirse sucio. Entonces, decía yo, ¿verdad? Si tuviera, yo pondría unos 4 o 5 contenedores, ¿verdad? Ahí por el Rosales, allá por el centro, en todos los lugares donde hay indigentes, ¿verdad? Que se pudieran ahí bañar y que se pudieran ahí tomar una mudada nueva y vestirse y salir, pues, a su vida. Pero tener esa... sentirse persona. Eso es lo importante, sentirse persona. Bueno, estos dormitorios públicos que fueron creados y ampliados en tiempo del profesor Sánchez Serén, fueron ampliados, se les dio también un pequeño presupuesto también de las alcaldías. Miren, es importante, primero, que no se cierren, segundo, que se amplíen, luego que hay que crear una bolsa solidaria de comida para la gente, porque ellos van a pedir. O sea, los indigentes, esos son los pobres de los pobres. Bueno, ¿qué se está haciendo por ellos? Imagínense cerrarles este espacio. ¿Dónde va a dormir esta gente? ¿Dónde han dormido este tiempo? No recogieron sus cositas, ¿verdad? Es impresionante. Yo a veces me pongo a pensar en los poderosos, ¿verdad? ¿Cómo se ciegan? Que los poderosos creen que ellos son dueños del viento, ellos creen que son dueños del sol, ellos creen que son dueños de la lluvia, del calor. Como queda canción de Calle 13, ¿no? De que no pueden tener el viento, el sol, pero sí pueden ayudar a los pobres, hombre. Que ayuden a los pobres, hombre. Eso. Vamos a darle los latigazos al alcalde, Mario Durán, para que no esté cerrando esto. ¿Qué le pasa con los pobres, no, hombre? E irse a ensañar con la gente, los indigentes, los que no tienen nada. No tienen nada y encima se los quitan. 3 latigazos para Mario Durán. Eso, con ganas. Eso, dele.
La sociedad se desintegra. Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad...
2:35 PM, aquí en el Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Girogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros.
Pero por ahora, Quirogris quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Quirogris, tratamiento para gripe y tos. Quirogris, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Bueno, rápidamente los comentarios que han llegado hasta ahorita, antes de entrar al pan pan, al vino vino, dice, nos cae este mensaje, alcalde Durán, y cuando dijo que iba a hacer una obra por día, ¿a qué se refería? Le escribe un oyente. Unos 10 latigazos deberían de darle, dice, por farsante. Quien ayuda, qué tristeza y vergüenza todo lo que rodea a este presidente, si han llegado a algo tan grave como la congresista Norma Torres en uno de los países más poderosos. Imagínense todo lo que hacen con este pobre, desnutrido y tercermundista país. Quien ayuda de manera ideal a los indigentes es el Papa Francisco. Habilitó baños para el aseo de esas personas. Nos escriben también otros oyentes, dice... Bueno, hoy el presidente se inventará logros en un país en franco retroceso en materia social. Interesante esta reflexión. Se inventará logros. Dice, hoy habrá show, circo, bueno, y violación sistemática de leyes. Otro oyente, buenas tardes. Qué bueno escuchar su programa. Bueno, qué bien que estamos ahí. Muchas gracias. Vámonos al pan pan, al vino vino. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. ¿Dos años de qué? Bueno, dos años de falsedad y magia. Dos años de corrupción y mentiras también. Fíjense que me di a la tarea de sacar un par de titulares que se dan en el ambiente de este segundo aniversario. Y dice, el problema de los desaparecidos lo han metido bajo la alfombra, que parece ser que no caben debajo. Ese es uno de los temas. En dos años, el presidente Bukele ha endeudado al país 5.227 millones. Solo en mayo, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista aprobó 1.530 millones en nuevos préstamos. El mandatario ofreció esperanza y un salto al futuro, pero en dos años devolvió al país al antiguo régimen autoritario que empieza a tornarse represivo para los disidentes. Estoy leyendo titulares de notas con las que nos encontramos este día. El presidente se contradice con su discurso inaugural. ¿Qué han habido en estos dos años? Bueno, retroceso en la politización de cuerpos de seguridad. Silencio a los críticos, impunidad y corrupción, política de antiderechos humanos, consolidación del poder total, bueno, y consolidación de un régimen de partido único. Sus llamados a la unidad del presidente han chocado contra ese muro de intolerancia y de insultos y de ataque a los críticos y a los disidentes. Parte de lo que encontramos. Bueno, hoy se va a rendir un informe. Y ojalá hable del 1 de mayo, del 9F, que ha sido como lo distinguible de estos dos años, la militarización de la Asamblea Legislativa, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que los que están ahí son ilegítimos. Deberían de juntarse los otros magistrados que destituyeron y hacer una sala en el exilio como se hizo allá por 1940 y algo. Bueno, de eso hay que rendir cuentas. El relator especial de Naciones Unidas sobre la derechos humanos, Diego García Sayán, bueno, él dice de que va a permanecer vigilante las Naciones Unidas de todo lo que está pasando con los jueces y la constitucionalidad de El Salvador. A nivel internacional también hay bastante expectativa. Durante todo este tiempo han habido cantidad de vetos. Bueno, parece que hay 65 vetos a decretos legislativos. Podríamos decir que en estos dos años se ha dado una máquina de producir vetos presidenciales. Bueno, la rendición de cuentas va a ser entre amigos, va a ser ahí entre sus propios súbditos. Y así podíamos encontrar temas y temas y temas. Tenemos también un comunicado de que no se registran avances en la implementación de la ley contra la prohibición de la minería metálica en El Salvador. No hay nada, nada de eso. Bueno, pero también hay que ser honestos y hay que leer la realidad con objetividad. A pesar de las opiniones, a pesar de nuestra reflexión, tenemos que decir, de acuerdo a esta encuesta de la prensa gráfica, que hay un 86.5% que aprueba al presidente de la República. 86.5%. Y la ciudadanía destaca el trabajo del presidente para enfrentar la pandemia, mejoras en salud y el manejo de la seguridad pública. Aunque yo, por supuesto, tengo mis dudas en este tipo de encuestas. Dice que fue telefónica y fue llamadas a teléfonos celulares, dice aquí la ficha técnica. Independientemente de eso, hay un claro respaldo, ¿verdad?, de un 86.5%. Bueno, cuando usted la analiza en su globalidad, también la aprobación es la segunda más baja desde que comenzó su mandato. Tuvo una caída en febrero del 20, después de haber ingresado con militares. Luego la crisis política se desató con lo de la toma de la Asamblea Legislativa, pero ahora cae un poco porque en el cuarto trimestre estaba a 92.5. De 92 cae a 86.5. De 92 a 86.5. Es una segunda caída, es decir, tampoco es que vaya en ascenso, ¿verdad?, el ascenso. Pero es una realidad que está ahí, y eso hay que leerlo con ojos de objetividad, ojos fríos. Bueno, hay una alta parte de la población, ¿verdad?, de acuerdo a la información que se tiene acá, que habla de estar apoyando la gestión del presidente. Bueno, parte de la imagen y de la percepción se ha apuntalado, ¿verdad?, por el tema de la pandemia, pero la gente resiente ya el tema de seguridad y el tema de la economía. Bueno, así las cosas que hacer, insistimos, como lo dijimos nosotros. Bueno, el camino que queda es el camino de la organización, ¿verdad?, y movilización. Pero no puede haber movilización si no hay una organización con conciencia. Y esa organización tiene que pasar por un proceso de hacer una especie de reseteo de muchas de los prejuicios, de muchos de las creencias, de muchas de las cosas que a veces se tienen uno en su mente. Yo creo que es necesario modificar ciertos conceptos, sobre todo el concepto de izquierda y sobre todo el concepto de movilización. Yo creo que es necesario también modificar algunas creencias y modificar algunas representaciones que tenemos de la política. Tenemos que pensar que lo que está pasando y lo que hemos pasado, ¿verdad?, tenemos que pensarlo de otra manera, analizarlo con otras categorías analíticas. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Porque si seguimos analizándolo con las mismas categorías, si lo seguimos analizando con las mismas formas como lo hemos hecho antes, creo que vamos a seguir en el camino equivocado. Mi conclusión final es decir, perdamos el miedo a pensar. Perdamos el miedo a pensar. Perdamos el miedo a expresarnos. Perdamos el miedo a organizarnos. Por ahí hay que comenzar. El que tenga oídos y quiera oír, y tenga ojos y quiera ver, que oiga y vea.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vámonos con última hora ahí, Jefferson, porque tenemos declaraciones de la nueva embajadora o la nueva representante Jen Manes. Aquí está hablando en este momento en vivo. Escuchémosla. Adelante. De última hora, dale.
Un lugar para debatir ideas. Un lugar para discutir diferencias. Un lugar para encontrar puntos en común.
Palabras de Jen Manes en el aeropuerto.
Se han beneficiado de tener ese espacio abierto para ellos. Inclusive, muchos miembros del gobierno actual, antes de que estuvieran en sus cargos oficiales que tienen hoy. Sepan que tengo la intención de continuar esta tradición, de que la embajada sea este lugar neutral, que le da la bienvenida a todos los miembros del espectro político, del sector privado y de la sociedad salvadoreña. Y este año celebraremos 158 años de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y El Salvador. Y bien vale destacar que el 15 de junio, en un par de semanas apenas, esos días de la amistad entre Estados Unidos y El Salvador, una iniciativa que aprobó la Asamblea Legislativa en 2017. Porque nuestra relación va mucho más allá de un gobierno a otro. Es verdaderamente de pueblo a pueblo.
Pero palabras de la nueva representante de Estados Unidos aquí en el país, Jen Manes, que recordó que durante sus 3 años como embajador en el país tuvo una política de puertas abiertas, de la cual se beneficiarán muchas personas, incluyendo pues funcionarios del actual gobierno. Parte de lo que ella pues ha expresado y está expresando. Escuchemos.
Como embajadora, la embajada de los Estados Unidos fue siempre un lugar de reunión central. Un lugar para debatir ideas, un lugar para discutir diferencias, un lugar para encontrar puntos en común. Muchos se han beneficiado de tener ese espacio abierto para ellos. Inclusive, muchos miembros...
Bueno, ya está ahí entonces, ya está acá en el país la señora Manes, que arribó esta tarde a tomar posesión de su cargo como encargada de negocios. Le hemos pasado parte de ese saludo, ¿verdad?, que está brindando ahí. En este momento se está desarrollando eso ahí adelante. Sí.
Y sobre todo, creo que una relación bilateral sólida entre Estados Unidos y El Salvador es de interés, no solo para nuestros gobiernos, sino también especialmente para nuestros pueblos. Estamos en un momento importante de nuestra relación bilateral. Nuestra relación se basa en conexiones familiares profundas, respeto mutuo y valores compartidos. Y hemos hecho mucho juntos.
Bueno, esto es pura, es lenguaje diplomático, ¿verdad? Ella no viene con el machete desenvainado, ¿verdad? A decir, miren, ¿verdad? Aquí estamos, pónganse quietos, que, ¿verdad? Pero es importante, ella habla también de la independencia de la prensa, ¿verdad? Eso es fundamental, porque también entre todo ese lenguaje diplomático tenemos que ver, ¿verdad?, entre líneas, saber leer entre palabras, ¿verdad? Tenemos que saber hacerlo.
En el centro de esta mayor asociación con los Estados Unidos y de aprovechar de estas oportunidades tremendas, se encuentra el apoyo a la buena gobernanza, reflejado en el Estado de Derecho, la separación de poderes, una prensa independiente y libre, una sociedad civil sólida, y un sistema judicial confiable, comprometido a luchar contra la corrupción en todas sus formas. Todos estos elementos son fundamentales en una democracia sólida y vibrante. Todos estos esfuerzos son fundamentales para el avance de El Salvador y de nuestra cooperación.
Bueno, ahí prácticamente está tirando en lenguaje diplomático, ¿verdad? Lenguaje diplomático, ¿cuál va a ser su línea de acción? Dice, bueno, vamos a apoyar la buena gobernanza, ¿verdad? Vamos a apoyar la buena gobernanza. Vamos a apoyar, dice, la separación de poderes, bueno, que aquí no hay y que se la tomaron a la fuerza. Bueno, dice también todo lo que tiene que ver con la sociedad civil, con la prensa y con un sistema judicial independiente. Ahí están las sus líneas de acción, sus líneas de acción. Así que ya está aquí en el país. Vamos a ver en los próximos días qué pasa, ¿no? Si no se tensa la cosa, si va a ser más diplomática, vamos a ver. Yo creo que viene a poner un poco de orden a todas las decisiones que hay en Estados Unidos y luego van a empezar a ver algún tipo de decisiones de ese tipo. 2:51. Vamos con llamadas, si tenés por ahí también. Vamos a dar un par de llamadas, y vamos a poner los teléfonos. Sí. Bueno, pueden llamarnos, aquí tienen, si un par de llamaditas si quieren, al 2225-2286, ¿qué opinan ustedes de lo que está pasando? ¿Qué opinan de este día, no? Ahí están, 2:52.
Participen, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, dice un oyente aquí un mensaje, bueno, no se le ve el machete, pero parece que lo trae encubierto. Cabal, han aprendido a leer, ¿no? Eso está muy bien. Vamos a ver, sí, buenas tardes, le escuchamos. Se cortó la comunicación. Hola, buenas tardes, le escuchamos. Aló, ahí está la llamada. Sí, buenas tardes, adelante,
hola.
le escuchamos.
Hola, buenas tardes.
Le escuchamos, diga.
Le habla la señora Magdalena de Ciudad Delgado.
Diga.
Pues, felicitarle por el bonito programa que tienen, que le abren los ojos a la gente que está ilusionada, ¿verdad? Uh-huh. Ciega, que no quiere ver la realidad de las uh-huh. cosas como están sucediendo, ¿verdad? Así es que felicitarlos y que sigan adelante. Yo tengo bien en claro cómo están las cosas en este país.
Muchas gracias.
Vamos para atrás.
Qué bueno que usted lo tiene claro también, ¿verdad? Y ayuda un poco a reflexionar. Gracias a usted, cómo no, buenas tardes. 2:53. Siempre, el corazón también de este programa es, aparte del análisis, la información y toda la participación ciudadana, vale la pena que la gente se exprese y escucharla. Buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas.
Diga.
Necesito hablar Alexander de Mexicano.
Sí, diga, Alexander.
Bueno, primero en lugar, le queremos dar la grata bienvenida a la que ha venido aquí a nuestro país. Uh-huh. Pues sabemos que pues ella viene una misión que tiene que cumplir a nuestro país, y yo creo que pues así como Estados Unidos y El Salvador, pues ella pues va a ver cómo ayuda a nuestro país, y pues esperamos que ella vea que nosotros, los salvadoreños, siempre estamos unidos económicamente, ¿va? Y queremos agradecerles también a los Estados Unidos también, porque siempre los ayuda en grandes momentos, así como cualquier desastre natural, pero ellos siempre los ayudan. Y esperamos pues que nuestro país y Estados Unidos tengan una relación bien así
armoniosa.
Sí,
muchas gracias, Alexander, que pase buena. Ajá. Diga.
Y espero pues que ella pues se lleve una grata impresión de nuestro país, y pues que siempre ella cumple para que ella pueda ayudar a nuestro país y nosotros también podemos ayudar a nuestros compatriotas que viven allá en Estados Unidos también.
Así es, muchas gracias. Bueno, ya conoce la señora Jane Manes, ya conoce este país, lo conoce muy bien, bastante bien, ¿verdad? Así que bueno, gracias a todos los amigos que han estado con nosotros en sintonía. Tendemos una última llamada y nos vamos al aula literaria un ratito. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Walter, dime. Gracias por darme la oportunidad. Pues estoy contento por la llegada de la representante de negocios del El Salvador.
Ajá.
Pero quiero hacerle llegar estas palabras y recuerde a la representante que aquí en El Salvador va a hallar un nido de víboras venenosas que hay que ponerles mucho cuidado. Entonces yo ojalá ayude a nuestro pueblo a salir de este embrollo en que este señor nos ha metido.
Así
puede inculcar a cómo se llama, a representantes del gobierno de Estados Unidos. No es legal, Walter.
Sí.
No puede ser. Ese son palabras de un gobernante mal agradecido.
Sí.
¿Del qué sirve que se abrazara con Trump si mira lo que nos está sucediendo ahora a nosotros?
Correcto.
Así es que le suplico a la embajada de Estados Unidos que nos ayude a corregir esto.
Que nos ayude, pero que tenga cuidado porque viene
porque
a
no,
una...
No puede ser, Walter, que... Sí. Que Biden y los demócratas empezaran a cambiar la Corte Suprema de Justicia allí.
Sí, claro.
No puede ser.
Gracias por su llamada, amigo. Gracias por su llamada y su mensaje ha sido transmitido definitivamente y se escuchó que usted le dijo a la señora Manes, viene a un nido de víbora. Así que se escuchó. Vámonos con el aula literaria unos minutitos, por favor. Claro que sí. Antes de hablar un poco sobre el Museo de la Palabra y la Imagen, está cumpliendo 25 años. Yo quiero decirle a todos los oyentes que se han estado comunicando conmigo por el hecho de que pasamos el programa a dos días, a martes y jueves. Algunos dicen que quieren colaborar y que quieren que hagamos algo, que nos organicemos, que hagamos un movimiento del Independiente. Bueno, estamos preparándolo. Entonces, si usted está interesado, puede escribirnos un mensajito o un WhatsApp o una llamada al teléfono del Independiente 7540-1875 y decir yo quiero sumarme, ¿verdad?, al grupo de socios del Independiente Radio o de colaboradores del Independiente Radio, me quiero sumar ahí a su movimiento. Entonces nosotros le vamos a llamar al 7540-1875. Los que quieran pueden hacerlo con un mensajito, con llamada o con un WhatsApp, porque vamos a, por supuesto, a darle seguimiento a esto y todos los que quieran colaborar van a ser bienvenidos. Bueno, tenemos desde el viernes que anunciamos que ya no íbamos a estar todos los días una cantidad de oyentes que se están sumando y agradecidos también con los hermanos lejanos, ¿no?, que están colaborando, ¿verdad?, y están dando el hombro, el empujón. Agradecemos al amigo Maravilla también de ahí de Mexicanos por eso. Bueno, entonces ahí esperamos los mensajes. Bueno, el MUPI, el Museo de la Palabra y la Imagen de Santiago Consalvi, está cumpliendo 25 años. En marzo, bueno, por disposiciones del gobierno, pues se tuvo el impacto este de la pandemia y se tuvo que volver también digital, como nos tocó a muchos, ¿verdad?, y a todos. Pero el MUPI es un espacio cultural que a través de sus exposiciones busca rescatar la memoria histórica del Salvador y cuenta con una enorme colección de archivos, gráficos y documentos. Así que usted ahí puede acercarse cuando necesite algo de la historia. Hay libros como Luciana del Mozote. Hay un archivo de más de 60.000 fotografías. Fíjese, cerca de 60.000 fotografías que hay. Bueno, ahí está. Felicitaciones a Santiago, ¿verdad? Esto está ahí en la 27 Avenida Norte, ahí por el Guadalupano. Ahí por el Guadalupano está. Bueno, y cerramos con un amigo que nos estaba llamando para, ¿verdad?, a sumarse también y agradecer. Faltan 30 segundos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Walter, ¿qué tal? Porque ya no había escuchado bien el número.
Está bien, ¿con quién tenemos el gusto, hombre?
Francisco Remy.
Bueno, Francisco, me imagino que llamas para sumarte al movimiento, ¿no?
Es correcto, lo único que yo no manejo así. Dígame dónde voy a dejar el
teléfono. No, vamos a primero organizarnos, primero a platicar, a ver de qué se trata. Y gracias por llamar, ¿verdad? Te vamos a volver a contactar. Muchas gracias. Y por tener esa disposición, por tener esa disposición. Porque la idea es crear un grupo de reflexión, un movimiento también de acción, que sea cultural, que sea social, ¿verdad?, que tenga incidencia en la vida de las personas. Tres en punto. Hasta aquí, el Independiente Radio.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.